7 de máxima, el jueves 17 de mínima, 28 de máxima. Hoy están previstas tormentas aisladas, pero recién a la tarde-noche, con lo cual se puede hacer la marcha que está prevista para hoy en todo el país y de la que Salta también va a formar parte, que tiene que ver con un pedido, por un lado, de apoyar la reforma laboral que está impulsando el gobierno, y por otra parte también cuestionar la posición de algunos de los miembros del máximo tribunal. Hablamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos en comunicación con el abogado Dariel Thor, que también participa y organiza esta marcha del 1F, como se la conoce, que se va a estar realizando hoy a la tarde en Salta. ¿Qué tal, Daniel? Laura Urbano y Martín Van Damme te estamos saludando.
¿Cómo les va, Laura, Martín, a la audiencia de Nacional? Mucho gusto de escucharlos, muy amable.
Vamos a empezar, voy a ser de abogado de los que cuestionen esta marcha, Daniel, si me lo permitís, porque están diciendo que es muy antidemocrático pedir que se vayan los jueces de la Corte, teniendo en cuenta que hay mecanismos institucionales para removerlos, digamos.
Bueno, los mecanismos institucionales son mecanismos institucionales que tienen que funcionar o no. El derecho de los que tenemos los habitantes de la nación de pedir que se democratice un poder absolutamente cooptado por una clasistamente es legítimo, es totalmente legítimo. Después las instituciones que son encargadas de eso verán qué hacen o no hacen. Pero eso no nos quita a ninguno de los ciudadanos de Argentina el derecho a pedir que se democratice un poder. Uh-huh. Y la clave está precisamente en eso. ¿Por qué asusta pedir la democratización de un poder? Debería ser algo bueno. O sea, todos tendrían que estar de acuerdo. ¿Quién no quiere vivir con mayor democracia en las instituciones? Todos nosotros.
Y en el caso puntual de la Corte, ahora vamos a pasar a hablar de la reforma judicial, pero en el caso puntual de la Corte, ¿por qué, digamos, sobre todo se cuestionan algunas figuras de la Corte y por qué entienden ustedes que eso va en contra de la democratización del máximo tribunal?
Bueno, la Corte Suprema de Justicia, desde el año 1930, que muestra la hilacha con las... es un poder judicial deficiente en la medida que avaló todos los golpes de Estado y todas las asonadas militares que hemos sufrido en el último siglo. En 1930 la Corte, adicta al golpe de Uriburu, sacó una acordada apoyando al gobierno militar, y para venirnos mucho más acá en el tiempo, la democratización del Poder Judicial es una deuda pendiente de la democracia, porque no se tiene que olvidar que muchos de los jueces que hoy todavía están en actividad juraron por el acta del 24 de marzo en el año 1976 sin ningún empacho. Sí, esa es una deuda que tenemos todos los ciudadanos que queremos ver un poder mucho más democrático. El poder judicial en la nación y en la mayoría de las provincias, Salta es un ejemplo patente, está cooptado por una clase económica dominante, por una oligarquía, para decirlo claramente, en Salta, y esto asusta. Cuando uno pide la democratización, asusta. No les gusta, porque se trata de una élite que ha cooptado los estamentos de un poder como el judicial. Y cuando uno habla de democratización, ellos temen perder privilegios.
Daniel, ¿qué implicaría la democratización en cuanto a mecanismo para poder dar la apertura en esta justicia cooptada, se quiere, por una mayoría que sí, es claro que viene de una clase social determinada y con ideas ya, bueno, establecidas?
La frustrada reforma constitucional reciente del año pasado, que en realidad no fue una reforma, fue un maquillaje, digamos, mínimo, que fue vergonzante para los que queremos una verdadera reforma constitucional. Fíjese, Laura, que la clave de la dependencia del poder judicial del poder político, para decirlo claramente, cuando uno habla de democratizar, lo que quiere fundamentalmente es que la justicia no esté manejada por el poder político. Y la Constitución de Salta le permite exactamente eso. La designación de los ministros de la Corte a sola propuesta del Ejecutivo, con un cuerpo levantamanos como el Senado, no garantiza independencia en absoluto. Y la reforma constitucional, a pesar de que muchos propusimos que fueran temas importantes para cambiar, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal del Jury de Enjuiciamiento, que tiene mayoría de miembros del poder político, son los que condicionan las designaciones y las remociones en la justicia.
Ahora, ¿cómo se resuelve eso, Daniel? Porque la verdad es que, yo te digo mi opinión personal, este siempre fue un dilema para mí, porque cuando hay mayoría oficialista, digo, hablo de la política, ¿no? Generalmente se termina generando una distribución de jueces que generalmente terminan no investigando al oficialismo. Cuando está en la oposición terminamos con estas operaciones que hemos podido ver en un montón de casos de impedir gobernar al poder de turno, sobre todo cuando tratan de tener medidas populares. Y en el medio están organismos como, por ejemplo, el Colegio de Abogados o el Colegio de Magistrados y demás, que tampoco los elegimos democráticamente, es como una secta de personas supuestamente eruditas.
El Colegio de Abogados tiene elecciones entre sus matriculados como cualquier institución.
Claro, pero no lo elegimos la gente, lo elige un grupo de gente,
claro,
muy reducido.
Claro, lo eligen quienes tienen el título, sí.
Claro, bueno, pero es que es para dirigir una organización que tiene sus afiliados, es como votar en gimnasia y tiro. Sí. Es decir, los que son afiliados manejan la institución. El problema está, en ambos casos, yo no veo, Martín, que haya una contradicción en estar en desconforme con las dos posiciones, tanto las que protegen a funcionarios corruptos como las que atacan a funcionarios con lawfare. En ambos casos se demuestra que el Poder Judicial es dependiente del poder político, para un lado o para otro. Bueno. Lo que queremos es la democratización del Poder Judicial, no queremos que en ninguno de los dos casos esto se verifique.
¿Y cómo se logra eso entonces?
Bueno, mire, el espejo en el cual se miran muchos de esta clase, como dice Laura, económica dominante que ha cooptado la institución Poder Judicial, el espejo norteamericano, por ejemplo. ¿Por qué en Estados Unidos no hay Consejo de la Magistratura? En Estados Unidos se votan los jueces. ¿Por qué no podríamos nosotros? ¿No sería mucho más democrático que se votaran los jueces?
Claro, pero el que está en contra de eso dice, bueno, entonces los jueces siempre van a ser oficialistas, porque cuando gane un presidente va a arrastrar los votos de ese juez y ese juez va a estar a favor del presidente.
Por lo tanto, van a seguir dependiendo del sistema político,
sí,
partidario político.
Bueno, pero la designación, el voto de las instituciones es calificado, por ejemplo, en Francia. La barra de abogados de Francia tiene votos calificados para elegir a los jueces, por ejemplo, o el sistema legal inglés para la elección de jueces. Digo, para los que se quieren mirar mucho en los países, yo no me miro, pero digo, el discurso de la clase dominante siempre es mirarse en países más desarrollados o supuestamente evolucionados, entre comillas, que tienen elección de jueces más transparentes. Aquí el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, nosotros hemos propuesto cantidad de veces que tenga sala técnica. Parece inconcebible. Yo le digo porque yo estuve en el Consejo de la Magistratura de los dos lados, formé parte del Consejo de la Magistratura y me consta, porque adelante mío se hizo, que se arreglaron números y se favorecieron a personajes recomendados del poder político. Y los votos en disidencia de los que votábamos en contra nunca se publicaron. Y después me tocó concursar a mí en el Consejo de la Magistratura y uno de los miembros enviado por la Cámara de Diputados era odontólogo. Yo no tengo nada contra los odontólogos, al contrario, pero me parece que si para elegir un jefe de ortodoncia del San Bernardo ponemos un abogado sería un escándalo. Y sin embargo, no es así cuando se van a elegir abogados para jueces que el Consejo de la Magistratura lo integre cualquier persona que no sea versada en el tema y que no quiera sí. tener una sala técnica.
Pero no, bueno, seguimos con el voto calificado.
Sí, yo discuto, digamos, tampoco quiero enfrascarme en una discusión, yo discuto también esa historia de que los abogados, porque digamos, no hay un colegio de médicos que elige al ministro de Salud
es
tampoco.
Es un voto calificado.
Digo, no, esto no pasa de esa manera tampoco. Solamente la justicia ocurre que los abogados o los jueces sí. se eligen
entre ellos. Igual es algo que hay que poner en debate, ¿no? Eso para mí es indiscutible.
No es así. Para elegir el jefe de cardiología del Hospital San Bernardo son cardiólogos los que lo evalúan, no son abogados. Para el jefe de cirugía igual, el círculo médico da los títulos de la especialidad después que los especialistas de la materia evalúan a los candidatos. Uh-huh. Esto hace a la especialidad y a la eficientización del Poder Judicial. Si yo no quieren tener, ¿sabe por qué en Salta el Consejo de la Magistratura no quiere tener sala técnica? La sala técnica sería, por ejemplo, contratar a catedráticos, intelectuales, doctorados de otras partes del país para que opinen sobre los candidatos. Y eso le vedaría al poder político poder nombrar a cualquier burro amigo.
La última, Daniel, el otro tema es que cada vez que se ha intentado avanzar en alguna reforma judicial, siempre se termina en un planteo de inconstitucional que ¿quién lo resuelve? La Corte Suprema de Justicia.
Sí,
entonces, es como que estamos entrampados siempre en la misma historia.
Sí, claro.
Exactamente así, es muy difícil la selección de los magistrados, yo creo que el sistema mixto es el ideal, la provincia de Chubut alguna vez lo tuvo. La provincia de Chubut tenía un consejo de la magistratura, tenía votos abiertos de la ciudadanía y del colegio de abogados. Eso en la provincia de Chubut en algún momento funcionó. Yo creo que el sistema mixto donde todos tengamos participación. Pero además, existe algo que es inevitable. Si la constitución de la provincia de Salta sigue permitiendo que el consejo de la magistratura y el tribunal del jury tengan mayoría de miembros designados por el mismo poder político, la llave para la designación y la llave para la destitución siempre la va a tener el poder político. Entonces, estamos mal. Estamos mal en ese sentido. La justicia de Salta es absolutamente dependiente del poder político desde el mismo proceso de designación. No sé si ustedes se acuerdan que hace un par de años atrás, 3-4 años atrás, se hizo un concurso para jueces de Cámara Civil y Comercial y al Poder Ejecutivo, a Juan Manuel Urtubey, no le gustó y anuló el concurso.
Sí, sí, lo recuerdo.
Y se hizo el concurso de nuevo para que salgan los candidatos que ellos querían. Ese fue un escándalo.
Sí, sí.
Y hoy están los jueces ahí designados por el concurso que se hizo después del que se anulara y a nadie se le mueve un pelo. Como bien lo dice, también la falencia de las instituciones, y hagamos autocrítica, el Colegio de Abogados, para mi manera de ver, tiene una pasividad que asusta. ¿No? Debería tener una actividad mucho más, más incisiva sobre eso. En algún momento, en alguna gestión del Colegio de Abogados, se creó la Comisión de Seguimiento de la Gestión Judicial y después que esa gestión terminó, nunca más se tuvo en práctica. Esa comisión monitoreaba la conducta de los jueces, hacía denuncias al Tribunal del Jury y logró destitución de jueces. Sí servía. Hay mecanismos que hay que perfeccionar y hay que poner a andar. La marcha de hoy es una expresión ciudadana multitudinaria de centenas de asociaciones que ven con espanto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya consentido y haya tenido participación activa en casos de espionaje y en fabricación de causas falsas. Eso es un escándalo que en ninguna corte del mundo se puede tolerar y bueno, la democratización del Poder Judicial nos daría garantías a todos. Tenemos que trabajar en eso, quizá la marcha de hoy sea un puntapié inicial.
Gracias, Daniel.
Gracias a usted.